los tangos de Ayaité cada jueves. Y ahora nos comparte anécdotas, historias y experiencias que merecen trascender. Eduardo Parise tiene la palabra.
Pero antes de darle la palabra a Eduardo Parise, lo voy a presentar y lo voy a saludar. Eduardo Parise, ¿cómo te va? Muchas gracias por prestarnos tu tiempo para compartir con nosotros una vez por semana este rinconcito que nos va, seguramente, confío en que así sea, nos va a relajar un poquito. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mariquita, y a toda la gente de la oyentada posadeña y misionera. Así que es una alegría estar, no tenemos muchas alegrías últimamente, pero es una alegría poder estar en este equipo tan lindo que sigue trabajando y que sigue informando a la gente, ¿no?
Casi te diría que un atrevimiento el nuestro ya a esta altura, ¿no?
Sí, pero bueno, pero un atrevimiento importante. Bien. Porque siempre es bueno difundir con la verdad, informativamente, como uno hace siempre, ¿no?
Así es. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado este verano caliente, no solamente por la temperatura ambiente, y cómo arrancamos este ciclo 2024?
Bueno, sufriendo como todo el mundo, porque la verdad que se complicó bastante. Uno ya ha pasado, yo, de Alzogará, del año 58, 59, para acá, viví todo. Krieger-Bacena, el Rodrigazo, qué sé yo, todo lo que se te ocurra, Martínez Dios, pero nunca vi una situación como esta. La verdad que estamos complicados todos. Recién ahí charlábamos fuera de aire, cuando uno termina de pagar todas las deudas y las cosas, se queda con lo justo, pero
ni con lo justo,
haciendo malabares para llegar a fin de mes, ¿no? Hasta cobrar la nueva jubilación. Así que está complicado.
Decía un viejo refrán popular, como para que no nos exploten las arterias, al mal tiempo buena cara. Contanos, sí, con qué inauguramos esta columna de los jueves, de historias, anécdotas, miradas sobre...
Sí. La idea es contar cosas más bien que entretengan un poco y que nos saquen de todas estas situaciones. Pero como mañana es el Día Internacional de la Mujer, me pareció que teníamos que empezar con algo relacionado al tema, ¿no? Porque en esta fecha se conmemora la lucha que libran las mujeres desde hace años por la igualdad de derechos. Esto empezó el 8 de marzo de 1857, que las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga, estamos hablando de 1857, para demandar salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Después se creó un sindicato y el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres volvieron a llenar las calles de Nueva York para exigir aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El lema de ellas era pan y rosas, ¿no? Estos episodios son los que hicieron que se consolidara esta fecha oficial del Día Internacional de la Mujer. Después, el 25 de marzo de 1911, que esto se potenció, fue el famoso desastre en la fábrica de camisas Triangle, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres, que quedaron encerradas, las dejaron encerradas en el edificio, se produjo un incendio y no pudieron escapar. Fue una cosa terrible y eso generó repercusiones en la legislación laboral de Estados Unidos, bueno, y el posterior recuerdo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que por eso es una fecha, creo que es una fecha importante.
Seguro que sí, pero además en un momento como el que estamos viviendo, donde se pretende retrotraernos a un siglo para atrás, ¿no? Todo lo que fue vivir aquel siglo para atrás, para que hoy estemos como estamos.
Claro, claro, seguro. Es una lucha histórica y permanente, ¿no? Uh-huh. Y y se quiere en vez de avanzar, retroceder.
Tal cual.
Bueno, en la Argentina hay mujeres que son muy conocidas por su acción uh-huh. histórica, ¿no? En la revolución, de la época de la revolución después de 1810, hubo figuras importantes como muy conocidas, como Juana Azurduy, María Remedios del Valle, conocida uh-huh. como la madre de la patria,
sí.
y por ejemplo Mariquita Sánchez de Thompson, donde se reunían en su casa revolucionarios y eso. Pero también hay otras que son menos conocidas, y entonces yo quería recordar algunas de ellas. Por ejemplo, Macacha Güemes,
ajá.
que se llamaba María Magdalena Damasa de Güemes de Tejada, uh-huh. conocida como Macacha, que era la hermana de Martín Miguel de Güemes, ¿no?
Así es.
Es una de las mujeres importantes en la independencia, en la lucha de la independencia, porque trabajó a partir de 1810 junto a su hermano, y hacía espionaje y logística, y años más tarde fue una especie de ministra sin cartera cuando gobernaba su hermano en Salta. También integró los infernales, el famoso ejército de gauchos que combatía en el norte del país a las tropas españolas. Después quiero recordar a dos mujeres que también no son muy conocidas, por ejemplo María Loreto Sánchez de Peón Frías y Juana Moro, que fueron espías de la revolución.
Mira,
Loreto fue jefa de inteligencia de la vanguardia del Ejército del Norte y autora de un plan continental aprobado y autorizado por Güemes, ¿no? Conoció en su juventud a Pedro José Farías, un revolucionario con el que tuvo dos hijos, lideró las Damas de Salta, un grupo conformado por amigas y conocidas, entre las que se encontraban Juana Moro de López, Petrona Arias, Juana Torino, Magdalena Güemes, Martina Silva de Gurruchaga y Andrea Senarrusa, que no son gente muy conocida, pero que fueron importantes en la revolución. Juana Moro, por ejemplo, espiaba montada a caballo los movimientos del enemigo en un territorio que solo conocía ella. La apresaron uh-huh. y durante su detención la obligaron a cargar cadenas y fue detenida y tapiada dentro de su casa, pero sobrevivió y pudo salir con ayuda de algunos vecinos, ¿no? Mira. Así que fíjate qué importantes fueron estas mujeres.
Bueno, hay una reivindicación interesantísima de la mujer en la Argentina, que es Mujeres Tenían Que Ser, de Felipe Piña, este libro que la verdad uno lo repasa y se encuentra con estas historias que nunca se cuentan cuando te cuentan la historia, ¿no?
Seguro. Por ejemplo, está también el caso acá en Buenos Aires de Martina Céspedes, que fue estuvo en la resistencia, sobre todo durante las invasiones inglesas. Uh-huh. Ella tenía una pulpería y casa de comidas en el barrio de San Telmo, acá en la calle Humberto Primo. Y durante las invasiones inglesas, en la resistencia, engañó y capturó a soldados ingleses con la ayuda de sus tres hijas. ¿Por qué? Porque los ingleses iban a buscar bebidas y los redujeron de a uno a medida que ingresaban. Los capturaron 12 soldados, los alimentaron y los emborracharon en el sótano. Y después, el 7 de julio de 1807, cuando ya se había recuperado la ciudad, le entregó al virrey Liniers 11 soldados detenidos, pero acá está la curiosidad: se reservó uno para su hija Josefa Céspedes, con quien se casó. Bueno, fue nombrada defensora de Buenos Aires y sargento mayor del ejército.
Uh-huh.
Después, otra mujer que también importante en la lucha en las invasiones inglesas fue Manuela Pedraza. Se llamaba Manuela Hurtado Pedraza, era tucumana, la conocían como la tucumanesa. Y bueno, ella trabajó también en la resistencia, porque era vecina de Ana Perillón, que era la amante de Santiago de Liniers, y se tuvo que salir de Tucumán, se tuvo que venir a Buenos Aires, porque la condenaban socialmente porque había sido madre soltera en 1798, fíjate lo que era esa época, ¿no? Y bueno, ella vino a Buenos Aires y participó en la resistencia en las invasiones inglesas. Bueno, así que Manuela Pedraza es otro nombre para tener en cuenta.
Bueno, yo acá voy a traer, metiéndome un poquitito en una andija acá en tu columna, Edu, porque estaba pensando en mujeres, uno estas son las mujeres que las traemos, porque a lo largo de esa historia más atrás en la historia no se las ha mencionado nunca, ¿no? Claro. Es tan bueno que está poder rescatar estos nombres en la figura de esas mujeres, porque cuando uno escuchaba los discursos de la derecha al momento en que se debatía si la mujer tenía que votar o no, la verdad que da escalofríos, claro. lo que decían los legisladores, que se negaban a que la mujer vote, ¿no? Esto ya cuando el gobierno de Perón y a instancias de Evita, claro. Y uno dice, bueno, ahí están. Y después acá yo quiero traer, solamente mencionarlas porque me acuerdo en este momento de una mujer que para mí ha sido también un pilar en el tema de la no solamente la recuperación de la memoria, sino del debate del campo nacional y popular, esta intelectual que nos dejó en diciembre, María Seoane, que escribió, claro, también dos libros que son realmente interesantes en la recuperación de nombres, en este caso de mujeres que en las décadas del 60 y del 70 también jugaron, que son muchísimas, pero ella la toma Alicia Eguren de Cook, la mujer de John William,
claro,
Cook,
de William Cook, claro.
y Susana Pirí Lugones, la nieta de el Lugones, que fue poeta y después convirtió en un hombre de la derecha a principios de este siglo pasado,
sí, claro.
Cuyo hijo
fue el que instauró el uso de la picana,
el hijo de Lugones, el primer Lugones, el cómo era, no me acuerdo el nombre ahora, del que estudiamos en literatura en la escuela, porque fue un poeta realmente
sí, Leopoldo, Lugones.
Leopoldo Lugones, su hijo finalmente termina siendo el creador de la picana, y su hija Susana Pirí Lugones, su nieta es, creo, finalmente sí, termina siendo muerta por la picana eléctrica, en sesiones, claro, de picana, claro, eléctrica, ¿no? La verdad es que las historias, sí, sí, de las mujeres son, y ni hablar de nuestras,
sí,
madres,
fui,
y abuelas, ¿no?
Yo compartí redacción con María Giovanni, así que también la valoro y la conozco.
Uh-huh.
Y yo hablaba de las revolucionarias estas, uh-huh, del siglo después de la Revolución de Mayo, pero también hay mujeres revolucionarias más contemporáneas. Hablábamos de Evita, uh-huh, las madres y las abuelas,
claro,
ni hablar. Que bueno, Cristina, que fue dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora,
uh-huh.
Así que hay muchas importantes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ya que vos hablabas del primer voto, uh-huh, está la historia de Julieta Lanteri, que, uh-huh, fue la primera mujer que votó en el país.
Uh-huh.
Fue una luchadora importante. Y a lo largo de su vida, su militancia fue tan fuerte que se sospecha que su muerte, que nunca fue esclarecida, fue por encargo.
Mira.
Y en 1911, Lanteri fue la primera mujer incorporada al padrón electoral en América Latina.
Uh-huh.
Y en las elecciones del 26 de noviembre se convirtió en la primera sudamericana que pudo votar, y lo hizo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, junto a Cecilia Grierson, otra también importante,
uh-huh,
creó la Asociación de Mujeres Argentinas en 1904. En 1906 se recibió de médica, fue la quinta mujer en conseguirlo en nuestro país. Bueno, o sea que fue importante. Y Cecilia Grierson, también, que era hija de colonos escoceses e irlandeses que se habían instalado en Entre Ríos. Y bueno, con 13 años trabajó de maestra rural. Se recibió de maestra en 1878, ingresó a la carrera de medicina y se doctoró en 1889. No fue sencillo porque no le dejaban ingresar a la facultad de medicina, ¿no?
Uh-huh.
También en la primera década del siglo XX, desde la tribuna socialista, hizo reclamos por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Uh-huh.
En el tema de educación, uh-huh, está la historia de Juana Manso también, que nació el 26 de junio de 1819, escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil.
Uh-huh.
Proclamó la desigualdad que remediaba con educación para todos. Durante su carrera criticó a los gobiernos por no invertir en educación, y estamos hablando de 1800 y pico, ¿no? Y reclamó derechos por la mujer, para la mujer y los niños. Exigió libertad religiosa, matrimonio civil y protección para los pueblos originarios. Mirá de que, lo que estamos
que
hablando,
tanta lucha, ¿no?, se quiere hoy borrar de un plumazo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, después está la maestra de la patria, Rosario Vera Peñalosa, una riojana también, impulsora de la educación inicial en la Argentina, fue maestra jardinera, docente de grado, profesora, directora, inspectora, fundadora de institutos educativos. Está la famosa famosa canción esa, Rosarito Vera, que hicieron Félix Luna junto con Ariel Ramírez y que grabó Mercedes Sosa, ¿no? Después está otras que son muy desconocidas prácticamente, Petrona Rosende de Sierra, que fue la primera mujer que creó un diario para difundir cuestiones relacionadas con las mujeres. El diario, ¿sabes cómo se llamaba? Se llamaba La Aljaba. ¿Por qué es La Aljaba? Porque el aljaba es el estuche en donde las guerreras guardaban las flechas. Así que por eso el lema del aljaba era: nos libraremos de la injusticia de los demás hombres solamente cuando no existamos entre ellos.
Mira,
ese era su lema, ¿no? De Petrona Rosende de Sierra.
Me apunta, te hago un paréntesis, me apunta acá a Carlos Recio, otro de nuestros columnistas, que primero saluda tu presencia en las columnas del Contala Como Quieras. Dice: bienvenido, Eduardo, a las columnas de Contala Como Quieras.
Gracias.
Y después me está diciendo, porque está escuchando, dice: Sarmiento se refería a Juana Manso como su mejor hombre. Mirá vos, ¿no?
claro, muy bueno, claro, muy bueno. Claro, sí, tal cual.
Bien.
Bueno, después hay otras figuras también importantes, no sé qué tiempo tenemos, pero por ejemplo Carolina Musili, que fue una militante obrera y periodista obrera textil, militante socialista y periodista feminista. Con 18 años se afilió al Partido Socialista y participó en el Centro Socialista Femenino. Bueno, hacía conferencias sobre la situación laboral femenina, la participación en congresos de difusión de los problemas laborales de las mujeres. Publicó artículos en el diario La Vanguardia, que era el órgano oficial del Partido Socialista. Fue autora de folletos militantes, dirigió una tribuna femenina, que era un periódico que financiaba a ella con su salario de modista. Y bueno, fue publicó libros, tres libros publicó, uno que se llamaba El Divorcio, otro El Trabajo Femenino y otro Por la Salud de la Raza. Luchó por los derechos políticos de las mujeres y la conquista del divorcio, y tuvo gran actuación en el primer congreso feminista de 1910. Bueno, murió de tuberculosis en 1917 con apenas 28 años.
Mirá todo lo que hizo a los 28 años, ¿no? Uno a veces dice y ve las nuevas generaciones y dice: ay, ¿cuándo van a salir de la adolescencia? Y tienen 32, 33. Y en aquel momento ya se había dado prácticamente la vida en luchas de tamaña trascendencia, ¿no?
Seguro. La tuberculosis la contrajo en su trabajo en las fábricas, en 1917 estamos hablando. Bueno, después hay otras figuras como Lola Mora, Dolora Candelario Mora Vega de Hernández, más conocida como Dolores Mora o Lola Mora, una tucumana importante, pionera de la escultura en la Argentina y Latinoamérica, que fue importante toda su obra. Y bueno, la más conocida es la Fuente de las Nereidas, que es un conjunto escultórico que está acá, de mármol de Carrara, que está acá en la Costanera Sur en Buenos Aires. Y ese monumento, curiosamente, fue instalado primero en lo que es el cruce de las avenidas Leandro Alem y Perón, acá en el centro de Buenos Aires. Pero como había imágenes de mujeres desnudas, porque tiene que ver con el nacimiento de Venus, la Fuente de las Nereidas, la sociedad empezaron a criticar, hubo fuertes críticas, y lo llevaron allá a la Costanera Sur, medio escondido de la gente, ¿no? Bueno, después está Carola Lorenzini, la primera aviadora del país, primera en lograr el título de instructora de vuelo en toda América del Sur. Está Amé Painé, la princesa mapuche, Olga Elisa Painé, que nació en Río Negro y murió a los 44 años en Asunción, Paraguay. Y bueno, se destacó por rescatar y difundir la música folclórica mapuche. Y bueno, para el final de esta recordación, por supuesto que quedan muchos nombres afuera para recordar, muchas diputadas, que actuaron en el primer peronismo, como Parodi, bueno, qué sé yo.
Y pensar que hubo que legislar para que tengamos paridad de género en las cámaras, en los congresos, cuando nuestra participación en la conquista de derechos, en las luchas por la libertad de la patria, en las luchas por el derecho a votar, la verdad que ha sido realmente titánica. Y claro, ¿cómo no lo va a hacer si el hombre nos ha visto siempre como ese adorno al lado suyo y escondió todas estas otras historias que estás recordando, Eduardo, ¿no?
Claro. Bueno, por eso, para el cierre también me gustaría hacer una pequeña mención, no sin nombres, pero quiero recordar a las mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, ¿no? Claro, porque no es algo que se recuerda habitualmente. Uh-huh. Y fueron las enfermeras de la guerra, pero no solo curaban heridas físicas, sino que fueron contención psicológica para los combatientes, ¿no? Hicieron un trabajo extraordinario y, bueno, a nivel político y social fueron desamparadas, no solo durante el régimen militar, sino también en regímenes democráticos.
Sí, la democracia las tuvo escondida durante mucho tiempo. Hace muy poco tiempo se las comenzó a reivindicar y a ponerlas, a recordarle a la ciudadanía de que existieron esas mujeres también en la Guerra de Malvinas.
Claro, tal cual. Uh-huh. Así que bueno, esa sería un poco el recuerdo de todas estas luchadoras, recordando mañana esta fecha importante que es el Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, sobre todo.
Bueno, y hablando de Mujer Trabajadora, del Día de la Mujer y de todo este repaso que hiciste, cerramos la columna de hoy con un tema que elegiste vos especialmente, un tango. Contanos de qué se trata.
Bueno, en realidad es una marcha que grabó ¿cómo es que ay, se me escapa el nombre ahora? El tema es una luchadora del peronismo Nelly Omar, ahí estaba, no me salía el nombre. Bueno, Nelly Omar fue una luchadora dentro del peronismo, muy amiga de Evita, y que en el 55, cuando derrocan al gobierno de Perón, al gobierno democrático de Perón, no de Massa, aclaremos, y bueno, cuando lo derrocan ella sufre persecución, no puede actuar, le robaron todo. Yo le hice alguna vez alguna entrevista y le fueron a la casa y le robaron todo, a tal punto que cuando pudo volver a actuar años más tarde, recién en la década del 70, no tenía ni ropa para ponerse, y entonces empezó a actuar vestida con un poncho. Mira. Porque era lo único que tenía, le habían robado todo, inclusive medallas, cosas, recuerdos que ella tenía en su casa. Así que bueno, Nelly grabó esta marcha que se titula La Descamisada. Nelly Omar fue una luchadora dentro del peronismo, muy amiga de Evita, y que en el 55, cuando derrocan al gobierno de Perón, al gobierno democrático de Perón, no de Massa, aclaremos, y bueno, cuando lo derrocan ella sufre persecución, no puede actuar, le robaron todo. Yo le hice alguna vez alguna entrevista y le fueron a la casa y le robaron todo, a tal punto que cuando pudo volver a actuar años más tarde, recién en la década del 70, no tenía ni ropa para ponerse, y entonces empezó a actuar vestida con un poncho, porque era lo único que tenía, no tenía, le habían robado todo, inclusive medallas, cosas, recuerdos que ella tenía en su casa. Así que bueno, Nelly grabó esta marcha que se titula La Descamisada, con la orquesta de Mochín Marafiotti, y bueno, me parece que es un poco que sintetiza un poco lo que es esa lucha de las mujeres en la Argentina, ¿no? Así que por eso lo puse para cerrar esta charla de hoy, este tema con Nelly Omar.
Bien, Eduardo, la verdad que un lujo, porque qué falta que nos hace poner la memoria y todas estas historias en este momento, en este escenario, en titulares, en la palabra, en alto, para sobre todo para decirnos, bueno, se han pasado muchos momentos y este también va a pasar, así que, y ahí están las mujeres, estaremos las mujeres también haciendo lo que sabemos hacer, poner el cuerpo para las peleas, así que gracias por este homenaje a la mujer, me incluyo claramente en este homenaje que haces a tantas mujeres que mantuvieron en silencio, las que silenciaron a lo largo de la historia, y que en buena hora que las recuperemos para tenerlas en cuenta, y así también, bueno, como decimos siempre, de madres y abuelas, ¿no? Seguir ese ejemplo. Gracias, Eduardo, por esta primer columna de este ciclo 2024 de Contala. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, nos encontramos el jueves que viene y así nos quedamos
y el jueves que viene además empezamos con Tangos de Allaité.
El jueves que viene empezamos con Tangos de Allaité a las 9 de la noche, como venimos haciéndolo ya. Este va a ser el tercero o el cuarto año.
El cuarto año.
Mirá cómo estamos. Bueno, Edu, con la Descamisada, nos vamos. Un abrazo fuerte desde acá, desde Posadas.
Bueno, igualmente, abrazo para todos, y que es mi provincia adoptiva.
Un abrazo, chau, chau.
Gracias, chau.
Para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.